En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está con ustedes como todos los jueves. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te va?
Gracias, Ángel, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Encantado de saludarte, ya lo sabes.
Igualmente, muchas gracias, Ángel. Pues bueno, se acaba el emblemático, intenso, complejo 2018. Ángel, en el que se dio este cambio de poderes, una tercera alternancia significativa para el país. Y a veces no nos tomamos el tiempo, Ángel, de reflexionar sobre las implicaciones históricas que tienen los acontecimientos que nos está tocando vivir. Es importante no perder de vista que, finalmente, los gobiernos ubicados a la derecha del espectro político, muy a la derecha o más o menos a la derecha, pero finalmente a la derecha, se establecieron en nuestro país desde el año de 1982 con Miguel de la Madrid. Y nos fuimos desde 1982 hasta el 2018 con esta forma de ejercer las funciones públicas, ¿no? Finalmente el modelo norteamericano, económico, y que también ha prevalecido en estas instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, se estableció en nuestro país como el eje rector de las políticas económicas, e incluso debido a ese modelo tuvimos cambios significativos en nuestras instituciones y en nuestras leyes.
Sí.
Primero en los años 80 con el tema de la moratoria, de México, la imposibilidad de pagar la deuda, bueno, pues se nos establecieron a través del Instituto Rockefeller una serie de condicionalidades. Entre ellas, por ejemplo, se exigió que en el Parlamento o Congreso mexicano existiera la presencia de las minorías, se creó la figura de los plurinominales, una serie de cuestiones, no solo económicas, sino políticas, que tuvieron de alguna manera su resorte en este modelo, ¿no? Y así nos fuimos. Luego vino el Tratado Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Durante esos años también se tuvieron que realizar una serie de reformas de gran calado en nuestro país que tuvieron que ver con la tenencia de la tierra, que se reconociera que había terminado ya la reforma agraria, la reforma en materia religiosa, ¿no? De reconocer a las iglesias, ¿sí?, al 130 constitucional, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones que han construido en cierta forma el país que hoy tenemos, ¿no? Hoy se vira hacia la izquierda, buena, regular, mala o pésima, no lo sabemos, pero finalmente sí hay hoy un gobierno que se ubica en el espectro político hacia el otro lado, hacia la izquierda, y esto evidentemente implica que cambia de manera, si no inmediata, porque me imagino que será paulatina, pero sí radical al final.
Por supuesto.
La manera de interactuar entre los distintos factores reales de poder de este país, ¿no? Y vemos de repente pues el encontronazo ahí entre poderes del que platicábamos hace 8 días.
Claro.
No, que eso es curioso, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues este choque entre poderes deberíamos celebrarlo, porque realmente el Poder Judicial Federal, representado por la Suprema Corte, va a poder demostrar su independencia forjándose en los calores de la confrontación con el Ejecutivo y
por
con
supuesto.
El Legislativo, ¿no?
Y qué padre que tengamos este debate, porque exhibe el hecho de que, pues dicen algunos, no sé qué tan cierto sea, pero algunos dicen con un poco de sorna, pues qué bueno que por fin se volvió independiente cada uno de estos poderes, que de alguna manera y gracias al presidencialismo, quiérase o no, estuvieron supeditados al poder,
claro,
presidencial.
Ahora, por las condiciones políticas, bueno, el Congreso, aunque hay representación de otras fuerzas políticas, pues tiene una importante mayoría de Morena, que es el partido del presidente López Obrador, por lo que se espera que, si bien habrá sus escándalos naturales a todo parlamento, al final las resoluciones sean muy consecuentes con el proyecto de gobierno que establezca el presidente López Obrador. Ahora le toca al judicial ser el rebelde de esta relación. Viene ahora el primer relevo en enero del ministro José Ramón Cosío. Está
así
la
es.
Terna, que ya conocemos. Viene en febrero el de la, ministra
otro,
Margarita
otro
Luna
relevo,
Ramos.
Claro.
Entonces entran dos jugadores nuevos a la Corte. El Congreso ya se involucró con este asunto del juicio político en contra del ministro Pérez Dayán. por el tema de la ley de los sueldos.
Del famoso amparo, claro.
Entonces, en fin, ¿no? Hay quien pide que volteemos hacia la Corte de los Estados Unidos. Finalmente, nuestro sistema político se copió desde 1824 del que establecieron los Estados Unidos.
Es correcto.
Y salvo algunos años ahí centralistas por allá del siglo XIX, realmente prácticamente desde entonces hemos tenido este mismo sistema. Uh-huh. En los Estados Unidos la Corte es un poder muy fuerte, precisamente derivado de las controversias y de los conflictos que tuvo que vivir con dos presidentes en particular, con Jefferson y con Jackson.
Es correcto.
Y eso fortaleció enormemente a la Corte, al grado de que hoy el entonces juez Marshall, el ministro Marshall, sigue siendo un emblema de la independencia judicial en los Estados Unidos, uh-huh. su figura. En México nos ha faltado eso, ¿no? Nuestra Corte, la verdad es que siempre se la llevó tranquila, ¿no? Sin entrarle al pleito. Incluso había algunas visiones al interior de la Corte que decían, no, la Corte no debe politizarse, ¿no? Pero bueno, pues no es una decisión que puedan ellos tomar o no, simplemente es uno de los tres poderes y está plenamente politizado, pues, ¿no?
Tiene que serlo por naturaleza.
Exacto.
Pero reitero, o sea, seamos honestos y seamos claros. Durante muchos años el Poder Judicial, las Cortes, estuvieron supeditadas a lo que desde Los Pinos se mandaba. Y como tú bien dices, pues para no meterse en bronca, se la llevaba papita y se ponían pues de pechito, como decimos también coloquialmente, a muchas de esas decisiones. Que hoy hay una figura presidencial distinta, con una ideología también distinta, y a lo mejor no comulgan con ella, y esto es lo que ha generado toda esta rebambaramba, pues la verdad es que qué bueno, Fernando.
La verdad es que
sí. Qué bueno.
Tendremos que construir un sistema republicano más sólido. Es curioso ahora, ¿no? Con esta primera terna en la que está González Alcántara, está Celia Maya, la queretana, y Loreta Ortiz, se critica enormemente a las dos mujeres por ser militantes.
Tener una afiliación o una afiliación cercanía
política de Morena,
¿no?
Incluso Loreto Ortiz, en un acto que me parece ingenuo, ternurita, va y renuncia, ¿no? a su militancia, como si ya no eres, ¿no? Ay, qué bueno que ya no eres, ¿no?
Y ya además con eso ya se quitó el traje de la ideología de determinadas características.
Y no se dan cuenta, Ángel, que eso no importa. Uh-huh. O sea, históricamente también a la Suprema Corte de nuestro país se han nombrado exsecretarios de Estado, gente íntimamente claro. vinculada a los presidentes claro. en turno, que claro. obviamente tienen o tenían en su momento una clara identificación partidista, incluso con cuotas de poder en las que se dijo, se van a nombrar tres ministros, le toca uno al PRI, o dos al PRI y uno al PAN, y órale, ¿no? O sea, así se ha venido construyendo, y los mismos que favorecieron esas designaciones, hoy se quejan de estas de acá, ¿no? La Corte lo que requiere es buenos jueces, uh-huh. independientemente de la militancia que tengan.
Independientemente de por quién van a votar el día de las elecciones. Eso yo creo que a la gente en realidad lo que le interesa es lo que has mencionado, que las decisiones sean cercanas a la justicia y que para eso es para lo que están, ¿no?
Claro, y además hay que recordar, la Suprema Corte de Justicia se compone por 11 ministros, Ángel, y se divide en dos salas, primera y segunda sala, sí. una que es civil y otra que es penal.
Sí.
En cada una de estas salas se agrupan 5 ministros, y el 11º ministro, que es el presidente de la Corte, él no participa en ninguna de las salas porque está encargado de las funciones de representación y administrativas del Poder Judicial de la Federación. Uh-huh. Entonces tienes las dos salas con 5 ministros cada una, que es un número impar para que no empaten en las,
en
votaciones.
Las decisiones, claro.
Y se resuelve por mayoría. Uh-huh. Entonces, que tengas un elemento con una afiliación y otro de otra es indistinto, porque no hay resoluciones unipersonales.
Claro.
Se trata al final de una resolución colegiada en cualquiera de las salas y obviamente cuando actúan como pleno los 11, pues también. En el pleno sí participa el ministro presidente,
por
porque
supuesto.
Si no serían 10,
sí.
podrían empatar, ahí sí juegan.
Y
¿no?
da esta especie de voto, digamos, de calidad en última instancia.
Entonces,
¿no?
en ese sentido, o sea, no podemos pensar que se designa a alguien que va a tomar decisiones personales. Uh-huh. Son órganos colegiados.
Claro. Y además, y hay que decirlo con todas sus letras, la presencia de estos elementos que tienen algún color partidista ahora cercano a la figura que está en la presidencia, pues es el reflejo de los tiempos que vivimos y, ¿por qué no? Hay que decirlo también, pues de la decisión de 53 millones de mexicanos.
Exactamente. Entonces, hay que esperarnos, ¿no? Yo veo, todavía lo hemos platicado, que sigue esa confrontación que se dio durante las campañas de blanco y negro, de un maniqueísmo político en el que o es un héroe o es un villano, pero claro, no hay puntos medios. Démosles chance, llevan 20 días de gobierno. Así creo es. Que para el beneficio de la duda lo merece cualquier gobierno cuando arranca.
Claro.
Debemos dejar pasar unos meses para poder valorar realmente qué está sucediendo, que obviamente la curva de aprendizaje inicial no es fácil, máxime cuando hay una sacudida sistémica y realmente en esta ocasión sí se movieron las estructuras públicas.
Por supuesto.
En primer y segundo nivel prácticamente al 90%, o sea, se fue mucha gente y llegó gente nueva.
Y que así tendrá que ser también, y así ha pasado, además, claro. Fernando, así ha pasado toda la vida, cuando llega un equipo nuevo, hasta del mismo color del partido, llegan los nuevos con su gente y les dicen a los que estaban, quítate que ahí te voy.
Claro, y hay que ser honesto con Marcelo Ebrard, que se les dice, señores, pues sí, la regaron los que plantearon el presupuesto, sí, se les olvidaron los consulados, ¿más? ¿No? Se les
ahora
olvidó
darle
a los
atrás,
consulados, ¿no?
Claro.
Ahora pues hay que ajustarlo, ¿no? O sea, por eso una cámara, en el tema de ingresos, una cámara revisa la otra, ¿no? La ley de ingresos por mandato constitucional debe de iniciar su discusión en Cámara de Diputados, pero después pasa al Senado, ¿no?
Por supuesto.
Y allá se pueden hacer los ajustes y ya regresará el presupuesto asesino, ese nada más. Es facultad de la Cámara de Diputados, es una facultad exclusiva porque se supone que los diputados representan a la nación, mientras los senadores a la federación, y el ejercicio presupuestal va directamente al beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces existe esa cuestión, pero bueno, pues vamos a ver, o sea, vamos a esperarnos y a ver qué pasa. Y obviamente, Ángel, en estas fechas, pues aprovechar para desearle una muy feliz Navidad a todos los radioescuchas, que tengan unas muy felices fiestas y un 2019 que esté bendecido con mucha salud, con prosperidad, con éxito en todo aquello que emprendan, y que logremos como sociedad estar realmente unidos en nuestras siempre sanas y válidas diferencias, uh-huh, y trabajemos todos en las trincheras que nos correspondan para construir, en nuestro caso, un mejor país, un mejor estado, una mejor ciudad, una mejor familia, ¿no? Que al final todo va concatenado y es realmente, me parece, el verdadero cambio que podemos, al que podemos aspirar y que en serio nos va a permitir una mejor calidad de vida a todos. Entonces, muchas felicidades, Ángel, para ti, para tu familia, para todo el gran equipo de RR, para nuestro amigo José Luis Rodríguez y su apreciable familia y todas las personas que nos escuchan.
Fernando, lo mismo para ti, de parte de todo el equipo, que tu familia, que tú disfruten con mucha alegría de estas fiestas, y aquí nos seguiremos escuchando.
Dios mediante, muchas gracias.
Que estés muy bien, Fernando.
Igualmente,
felicidades,
Ángel.
Nuevamente.
Gracias.
Son las 7:44, Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana. Voy a pausa, regreso enseguida contigo.